Darío Arizmendi es Caracol Radio.
Unas de cal seguramente y otras de arena. 7:45, señor presidente de la Andy Bruce Master, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío, a usted y a todos sus oyentes.
¿Cómo reciben los industriales las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República a aumentar las tasas de interés a 5,50 y al mismo tiempo un anuncio de intervención en el mercado del dólar, dependiendo de una fórmula que si durante tantos días supera el 7% del promedio, en fin, para tratar de meter mano y estabilizar la tasa del dólar?
Pues Darío, la verdad es que pues con un poco de sorpresa, digamos, alrededor del nivel del aumento, es decir, no esperábamos que fuera de 50 puntos básicos como lo fue, yo esperaba que fuera más bien como de 0.25, pero hay que decir que en este momento, si el Banco de la República y si el Ministerio de Hacienda hicieron un ejercicio que nosotros estimamos tuvo que haber sido un ejercicio pues muy juicioso, además usted vio que se demoraron en esa sesión del viernes pues muchísimas horas, ha tomado esas decisiones porque verdaderamente cree que en aras de controlar la inflación es importante hacerlo. Debemos recordar que en todo caso la inflación es, a pesar de que la tenemos muy controlada en Colombia durante los últimos años, es el peor impuesto que uno le puede poner a la población. Es decir, nosotros esperamos que ojalá las empresas no tengan mayores efectos, digamos, en sus estados financieros, que lo van a tener porque evidentemente un crédito más costoso pues afecta a los estados financieros, pero yo creo que si tomaron esas decisiones porque la economía lo requería. Ahora, ellos dicen en su comunicado también que ellos estiman que no habrá un mayor efecto sobre la actividad económica y que se han perdido algunas de los señales de desaceleración que se habían visto en los meses anteriores. Yo creo que en este momento es muy importante confiar en el banco y en su sabiduría, Darío.
Sí, una buena noticia si dio J. Uribe, esta mañana la ratificó aquí en Caracol el profesor McMaster, y es que han vuelto a ratificar, se han ratificado en una expectativa de crecimiento de la economía al término de este año del 3%, está como por encima del 2.8, 2.7, incluso del 2.5 que algunos sectores habían pronosticado.
Correcto, y eso es como un elemento muy importante en la toma de decisión del viernes y de análisis de ellos del viernes, y lo ratifican fuertemente, fíjese usted, el comunicado de prensa. Ellos dicen que de alguna forma los indicios que había de que la economía se iba a desacelerar un poco más, es decir, que no iba a crecer tanto, se han de alguna forma disminuido durante los últimos 2 o 3 meses, y con base en eso toman la decisión de la tasa de interés. Le tengo que decir, las compañías, por supuesto, se van a ver afectadas si tienen un mayor costo de capital por la vía de tasas de interés, pero evidentemente a todo el país le interesa que la inflación no se dispare porque tendría una gran cantidad de efectos que todos conocemos alrededor del poder adquisitivo, de los salarios, en fin. Entonces, yo creo que el Banco de la República es un ejercicio juicioso y yo creo que tenemos que en este momento tener gran confianza en su sabiduría, como le decía hace un rato.
Pero ha dicho también la Junta Directiva del Banco de la República que el efecto en las tasas comerciales de interés será rezagado, que eso no se da de un día para otro.
Pues ojalá así sea, porque hay algunos créditos que sí están bastante atados a la tasa del Banco de la República, pero tiene razón el banco cuando dice que hay otra gran cantidad de créditos que están atados a la DTF o que están atados a otras tasas o a otros referentes que seguramente no van a tener un efecto inmediato. Ojalá así sea, Darío. Yo en realidad en ese pedazo de la historia no quiero ser tan optimista. Yo creo que efectivamente se va a haber un incremento en los costos financieros. Pero también estimo, digamos, que tenemos que mitigar lo antes posible el riesgo de que la inflación se nos salga de control.
Claro, eso sería catastrófico porque afecta a lo que usted ha dicho, las clases más pobres de la población, las demás se defienden de otra manera. Quisiera preguntarle también, y cómo no, la opinión de la Andy con respecto a la polémica suscitada, y más allá de la polémica, una decisión unilateral prácticamente, del Ministerio de Minas de proteger a las térmicas, algunas de ellas que están casi, bueno, no todas en dificultades, pero muchas de ellas sí de carácter financiero, porque no supieron aprovechar el cargo de confiabilidad, y en este momento seremos los colombianos con plata del presupuesto nacional y de nuestros bolsillos en las tarifas los que vamos a tener que subsidiar, pagar las pérdidas de las térmicas que durante 9 años recibieron 15 billones de pesos. Algunas de esas platas fueron bien invertidas por algunas térmicas, otras no, fueron desviadas, y la Contraloría hace bien en que empiece a denunciar cuáles fueron esas térmicas que utilizaron los recursos recibidos por cargos de confiabilidad para poder prever el futuro y montar la infraestructura que se requería. Y no lo hicieron, lo metieron en fondos y en TES y en otro tipo de inversiones. Ahora los industriales y también los sectores residenciales son los que vamos a tener que meter la mano al drill. ¿Por qué tenemos que socializar las pérdidas?
Darío, es muy importante, digamos, que este debate sea un debate como muy juicioso. Nosotros nos hemos puesto a tratar de entender exactamente. Usted sabe que la regulación eléctrica en Colombia es súper compleja. Es decir, ya usted está hablando, digamos, de cargo de confiabilidad y de cargo por capacidad y de que las térmicas y las que generan con hidro y las que generan con gas, en fin, ahí es un mundo bastante complejo. Yo he querido como entenderlo muy bien y le voy a decir varias cosas. Primero, es evidente que nadie quiere pagar más tarifas. Nosotros no queremos pagar más tarifas y mucho menos una industria que, como ustedes saben, ha tenido problemas de competitividad que nosotros hemos venido resaltando durante los últimos dos años, muy muy fuerte y muy enfáticamente. Primer punto. Segundo, también es claro que estamos frente a un fenómeno hídrico muy complejo, y yo creo que en eso el ministro pues lo ha explicado en varias ocasiones, pero yo creo que no hemos sido conscientes realmente del riesgo que hemos tenido alrededor de la sequía y el eventual apagón que se pudiera presentar. Eso hay que mitigarlo y hay que mitigarlo de forma inmediata. También yo creo que al gobierno le tocaba tomar una decisión, y que debía ser una decisión rápida que nos garantizara que vamos a tener energía en adelante. Entonces él se enfrenta a esa situación y se encuentra con, yo diría, una gran cantidad de distorsiones en la regulación actual. Y yo creo que si algo debemos aprender de todo esto que está sucediendo es que la regulación en Colombia va a tener que cambiar. Usted tiene razón, y los colombianos tienen razón, cuando se preguntan si hemos pagado el cargo por confiabilidad durante tantos años, porque en este momento, cuando lo necesitamos, pues no está disponible. Y yo diría que esa es la gran pregunta frente a la que estamos hoy en día. Porque si hay fenómeno del Niño o no hay fenómeno del Niño, no depende ni de usted, ni de mí, ni del ministro de Minas, ni de las térmicas, ni de las hidros. Pero sí la regulación. Entonces, yo diría que de aquí en adelante tenemos que mirar muy bien, efectivamente, cómo se calcula la regulación, cómo se calcula el cargo por confiabilidad, a quién se le da y a quién no se le da, cómo se invierte y cómo no se invierte. Ahora, hay otro factor adicional, y usted lo vio seguramente en bolsa, y es que los precios de generación están superando con creces la capacidad y la capacidad que existe en este momento de vender en términos del precio de venta. Eso significa que los señores que tendrían que haber prendido las plantas ahorita no tienen el incentivo económico para hacerlo. La pregunta es si el cargo por confiabilidad que se le ha venido pagando por tantos años era o no era suficiente, o debería haber cubierto, perdón por ese error tan terrible, pero el costo variable. Y lo cierto es que al final la respuesta fue no. Los señores de las térmicas dijeron no teníamos capacidad en este momento de hacerlo. De manera que el ministerio se enfrentaba a que se apagaran las térmicas. Y en ese orden de ideas, yo sí entiendo que la prioridad del gobierno tiene que ser darle energía a los colombianos. Ahora, la solución terminó siendo una solución demasiado dolorosa. Es una solución que nos tenemos que de alguna forma tomar el remedio. Pues tenemos que tomar en este momento el antídoto y tenemos que pasar estos meses y de una vez pensar cómo vamos a hacer nosotros en adelante para poder tener un sistema que es un sistema confiable.
Ojalá usted tuviera razón de que no vaya a haber racionamiento que empezaría por el sector industrial, pero muchos expertos que conocen este intrincado y complejo problema de la generación de energía hidráulica y también de la térmica a base de gas y también de líquidos, ACPM, que es carísimo, en fin. Dicen que si el fenómeno del Niño se acentúa o se prolonga hasta junio del próximo año, habrá racionamiento. Y ahí es donde uno se plantea, es que el déficit de las generadoras térmicas no es de 1 billón, es de 3.3 billones. Y nosotros los consumidores vamos a asumir en 3 años uno de esos billones. ¿Por qué el ministro actual, que fue viceministro de Energía, durante casi 3 años y después ministro, él sabía lo que estaba ocurriendo, y aquí mucha gente sabía y no tomaron los correctivos a tiempo. Aquí hay una irresponsabilidad clarísima del señor Tomás González y de todo su equipo, y ahí hay muchas preguntas que él tiene que responder en público, que las ha evitado, no las ha querido afrontar. Su relación con Darío Durán, el hombre que maneja los fondos precisamente de las térmicas. En segundo lugar, aquí sí hay gas, en Colombia hay gas, y hay gas suficiente. ¿Y por qué en tantos años que lleva ir al frente no ha dirimido un conflicto que hay entre dos importantísimas multinacionales, que son la Drummond y Cerrejón, a sabiendas de que debajo del carbón hay gas y en grandes cantidades? Y esto se sabe desde hace varios años, pero les da miedo a estas multinacionales, y entonces eso lo han querido como ocultar. Yo se lo pregunté en privado y él me dijo, sí, usted tiene toda la razón. Realmente, miren, aquí hay algo más debajo del tapete, señor Brusmanmasters, yo se lo garantizo. Eso no es tan simple de que no vaya a haber racionamiento y que el incremento, o mejor dicho, que ahora sí, el incremento lo vamos a tener que pagar los colombianos para que no haya racionamiento. No esté tan seguro. Basta con que Venezuela le niegue los 40 millones que le ha ofrecido, que además no son suficientes para que las térmicas trabajen a full. Y con eso quedamos listos y despachados. Y aquí hay una crisis superior que el gobierno no ha querido entender y que el ministro no ha contado todo lo que sabe al señor presidente de la República. Ese es mi punto de vista muy personal.
Sí, como usted lo dice, en su punto de vista, Darío, yo quisiera darle dos elementos de juicio adicionales. Uno, y es el tema del gas en la costa, que es un tema muy importante porque eso se ha convertido también en un problema mayor, y usted lo sabe, es el hecho de que la costa se encuentra interconectada con todo el país desde el punto de vista eléctrico, no así desde el punto de vista de gas. Y como usted sabe, hay un par de pozos en la costa que son Chuchupa y Ballena, que son los que han surtido la costa atlántica durante tantos años, pero también los que han surtido en parte el interior del país. Cuando se presentan estas situaciones, como la que tenemos hoy en día, donde se requiere más energía térmica generada en la costa, lo cierto es que se genera una situación particular allá porque comienza a competir el consumidor local, y tanto industrial como domiciliario, con la generación de todo el país, con la generación que va a soportar todo el país. Ahí hay un problema porque usted ha visto que esos campos son campos que han venido decreciendo. Es decir, uno sí se encuentra con que efectivamente hoy se produce menos, pero siempre hay otra pregunta, que es la pregunta que nosotros nos hemos planteado en la costa. Si eso es así, si lo conocíamos, ¿por qué le hemos exportado durante tantos años a Venezuela? Y esa, de alguna forma, sigue siendo, digamos, una pregunta para nosotros también muy fuerte, porque evidentemente sabíamos que el gas iba a acabar, y eso es una, digamos, como un capítulo adicional. Ahora, de otro lado, lo que sí hay que reconocer es que el fenómeno del Niño ha sido muy fuerte, Darío, porque usted dice, si llegara hasta junio, probablemente habría razonamiento.
Pero lo sabíamos desde hace más de 9 meses, lo viene cantando el IDAN, la NOAA de los Estados Unidos, la Agencia Europea Meteorológica. O sea, eso lo sabíamos, pero aquí le mamamos gallo y dije, eso no llega. Mire, muchas térmicas también me confesaron en privado que es que nunca creyeron que eso fuera cierto. Es como el cuento del pastorcito que
mentiroso,
del oso, exactamente. No creyeron y le jugaron. Esos excedentes que estamos teniendo no los vamos a necesitar precisamente para rearmar nuestro parque de generación térmica, y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿por qué los colombianos los tenemos que subsidiar y pagar por ellos, por su irresponsabilidad?
Bueno, pero fíjese una cosa, Darío, yo no sé usted qué información tiene, porque lo que yo sí creo que todo el mundo en este momento, por lo menos en términos más o menos generalizados, tiene en su mente es que el fenómeno del Niño llegue como hasta marzo. Si llegara hasta marzo, y es que tenemos que además cruzar los dedos para que sea así, porque si no usted tiene razón, si no puede ser que nos enfrentemos, digamos, a una baja demasiado sensible en lo hídrico, que es donde bajemos más del 20%, y no podamos generar el pedazo hídrico que estamos generando hoy en día. Pero si las estimaciones son buenas, las del IDEAM, inclusive las de los institutos internacionales, de que llegamos hasta marzo, yo diría, llegamos con energía a marzo, llegamos con energía más costosa. No es bueno para los consumidores, no es bueno para los industriales, pero tenemos energía, y tenemos una energía que de alguna forma, como usted bien planteaba, pues había sido construido el parque para justamente enfrentarnos a este tipo de situaciones. Si nos vamos más allá de marzo, sí, probablemente vamos a tener un problema de abastecimiento, pero ojalá que no sea así. Las proyecciones nos dicen que no es así. Yo en realidad creo que lo que se impone en este momento verdaderamente es como una gran reflexión alrededor de todo el sistema, alrededor de toda la regulación del sistema, porque sí, evidentemente la regulación debería haber estado hecha para momentos como el actual, y se demostró que en el momento como el actual se generó una crisis como la que estamos viviendo, que usted de alguna forma ha venido cubriendo durante todos estos días.
Pues muchas gracias por su opinión, señor presidente. La Andy Bruce McMaster en Caracol.